Deportes.
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 COPE Asturias.
Estar informado.
3 y 25, bienvenidos, bienvenidas a Deportes COPE Asturias, tabla Borja García. Qué desastre de fin de semana. La derrota del Sporting y la derrota del Real Oviedo en dos partidos ante Málaga y Córdoba, que todavía no habían ganado fuera de casa. Vaya manera de irnos al parón navideño. Sí que es verdad que son dos malos resultados que frenan la dinámica y que ponen fin a la primera vuelta, pero que, bueno, abstrayéndose, ¿no?, un poco de eso, quizá poniéndole un poco de punto frío a la reflexión, pues nos dejan un final de primera vuelta en el que ambos equipos están donde parece que podrían estar al término de estas primeras 21 jornadas, ¿no? El Oviedo está quinto, asentado en playoff, y el Sporting está noveno, a 3 del playoff, es decir, sin mayores sorpresas. Sí que es verdad que el Sporting ha estado toda la primera vuelta metido arriba, pero sigue en la pelea, y teniendo en cuenta que la plantilla no es comparable con otras que están en la zona alta y de que el equipo ha ido dando más de lo que parece que puede tener, al Sporting hay que exigirle que esté en la pelea, y está en ella. Ha estado mejor, ha estado peor, con más argumentos, con menos argumentos. Ahora le está tocando justo en este tramo, pues, estar más fuera y estar con menos argumentos, ¿no?, en cuanto a puntos. Pero está en la pelea. Lo que pasa que ha concentrado en dos semanas cuatro resultados negativos. Tres derrotas, dos de ellas en casa y un empate. Entonces, claro, ahora parece un desastre. Bueno, las últimas cuatro jornadas han sido un desastre en cuanto a puntuación, pero el Sporting está metido en esa pelea de playoff, ¿no? Lo mejor en estos casos casi es hasta que venga el parón. Se notaba en la voz y en el ánimo incluso de Rubén Alves al terminar el partido del sábado.
El rival es plena eficacia. Tres tiros entre los tres postes, tres goles. Pero la eficacia en esto del fútbol, pues, es la que te coloca y te permite ganar partidos. No la estamos teniendo las últimas semanas. De hecho, creo que nos vendrá bien las pequeñas vacaciones que tienen los futbolistas, que tenemos todos.
Pues así se va al parón el Sporting. También se va al parón el Real Oviedo con una sensación peor de la que venía teniendo, porque el Oviedo, si hubiera ganado, estaba en los mismos puntos que el ascenso directo. Los mismos. Y claro, eso era un caramelo muy jugoso. Y el Oviedo volvió a pegar el petardazo en casa. Otro partido que pierde, otro partido en el que encaja tres goles. Contra el Huesca fue 0-3, contra el Elche fue 4-0, contra el Racing fue 1-3, contra el Sporting fue 3-1. Son patrones que se han ido repitiendo, excluyendo quizá un poco el derbi, el resto han sido partidos similares. Y Zaragoza podría haberlo sido, pero el Oviedo ahí sí reaccionó a tiempo, y cerca estuvo, incluso, de hacerlo también contra el Córdoba. Pero claro, no todos los días es fiesta. El Oviedo va mostrando más veces la cara buena, pero cuando muestra la mala, la muestra bien. Y es que no debería tampoco mostrar la mala. Puede haber partidos que pierdas, que ganes, pero en esos partidos tenga argumentos para poder ganarlos también, aunque los pierdas, ¿no? Como, por ejemplo, sí que ha habido alguno de ese parecer, ¿no? Pero, evidentemente, lo de Elche, lo de Huesca, incluso lo de Córdoba, lo del Racing, claro, son trastazos. Y aun con todo, el equipo está quinto, como decimos, asentado como uno más de playoffs. Es decir, la valoración es relativamente positiva, ¿no?, de la primera vuelta. Vamos luego a ponerle nota. Ya están de vacaciones los dos equipos, ya está de vacaciones también el Sporting, ya está de vacaciones el Oviedo. Es tiempo ahora de mercado. Las intenciones las vienen marcando los técnicos también en las últimas semanas, lo que le piden al mercado, lo que le piden a una ventana que hablamos mucho de ella todos los años, y lo normal es que los jugadores que llegan en invierno no aporten tampoco demasiado. Pero sí, verá que hay casos y casos, ¿no? Pues querrán los dos, evidentemente, acertar. Esto pide Javi Calleja, un central, y no descarta un lateral derecho.
Tenemos que ver un poco, sobre todo, qué nos ofrece el mercado, qué posibilidades hay, y lo que se traiga, que sea de calidad, que no sea por traer. Donde tenemos a lo mejor más problemas es en la defensa, en el tema de los centrales. Tenemos a tres de la primera plantilla. En cualquier momento que pueda pasar cualquier cosa, con lo que nos jugamos y lo que buscamos, pues necesitamos cubrir un poco esa posición. Y es verdad que también podemos, o sea, podemos no. Estamos atentos al mercado. Sí.
Pues a partir de ahora se intensifica ese mercado, ese trabajo de despachos, ese trabajo de mercado. Vamos a tener tiempo hoy para el análisis de la jornada, para el análisis de la primera vuelta, para poner el foco precisamente en las peticiones de mercado, y encima también tenemos entrevista en Clave Azul. Así que mucho por delante en este Deportes Copa Asturias hasta las 4 de la tarde.
Deportes,
COPE Asturias.
estar informado.
Y a todo esto hay que añadirle que faltan 3 semanas para el derbi, que será el primer partido de la segunda vuelta, pero ya se habla precisamente de ese partido. El Sporting ha rechazado hoy la mitad del paquete de entradas que envía el Real Oviedo, las entradas caras, las de 60 euros, a instancias de sus peñas, porque no entiende, dice el Sporting, la diferencia de precios en el mismo sector visitante. Sí que recibe las 570 enviadas a 25 euros. Todo viene de la primera vuelta, cuando el Sporting envió 570 al Real Oviedo, reduciendo el paquete habitual de 1.200, aludiendo a la capacidad de la grada visitante del Molinón. El Oviedo rechazó y ya, pues, a partir de ahí ha venido todo lo de esta temporada. Sabes que cada temporada es una cosa distinta. Quedan 3 semanas para el derbi. 3 semanas. Y todas las fiestas navideñas, de celebración, de concordia, por el medio. Ya está. Esa noticia. El Sporting ha rechazado las 580 que llegaban a 60 euros. Está contada. Ya habrá tiempo para hablar del derbi. Ya habrá tiempo cuando empiece enero, en la semana previa. Quedan 3 semanas para el derbi. Ya habrá tiempo para hablar del Oviedo Sporting. La actualidad del Sporting con Asprusa, con tu constructora y tu promotora de confianza en el Principado desde 1988.
Asprusa comercializa excelentes viviendas y apartamentos de 1, 2 y 3 dormitorios en una situación de lujo en el centro de Gijón, en Avenida de la Costa, junto a la calle Uría, y a tan solo 5 minutos caminando de la playa de San Lorenzo. La mejor opción para vivir y para invertir en Gijón. Decídete y elige ya tu futura vivienda de la mano de Asprusa.
El estrés puede afectar a tu salud física y mental.
Zenflore es un probiótico con evidencia clínica que reduce el impacto del estrés en tu organismo. Zenflore te ayuda a gestionar el estrés, mejora tu calidad de sueño, concentración y estado de ánimo.
Ante el estrés, vive Zen con Zenflore, de Farmacias Laboratorios, de venta en farmacias.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas, en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
Empieza a bien vivir. En el espacio del bien vivir del cupón diario de la 11, descubre las claves de esta forma de vida. Con el cupón diario de la 11, el bien vivir está a tu alcance.
Bueno, vamos a abrir el tiempo de opinión del Sporting, el último de este año 2024, y un tiempo de opinión que va a venir un poco, yo creo, como el de las últimas semanas, porque no ha cambiado el rumbo. Marcos Martín, Cope Gijón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes. Menos mal que es el último.
Sí, a ver si el primero de 2025 viene con otra dinámica, ¿no?
Bueno, eso esperarán en Gijón, en Oviedo, no lo sé.
Javier Barrio, de Diario El Comercio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas, Borja.
La verdad que no es la mejor manera de cerrar el año, porque se ahonda un poco. Si hace unas semanas, en el de la semana pasada, llegábamos a la conclusión de que el Sporting estaba, hablábamos de bache, cuando eran 2 resultados negativos, claro, nos vamos a 4 resultados negativos para cerrar el año. O sea, el bache ya se ha agrandado.
Sí, el bache en cuanto a resultados, sí, pero yo sí que me quedo con otra sensación después de los partidos contra Mirandés y Málaga que los que tenía después de Cartagena y Racing de Ferrol. El equipo está en un bache de resultados y eso, yo no sé si las dinámicas dicen que existen, ¿no? Y que cuando estás en una dinámica buena, los balones que pegan en el palo acaban entrando en la portería rival y cuando estás nada te sale, pues nada te sale. Y yo creo que eso es lo que le pasó al Sporting contra el Málaga, más allá de que hay errores, evidentemente, de que el Sporting no tiene gol y de que tiene una plantilla muy limitada. Hombre, es que el partido contra el Málaga ganas 9 de cada 10. E incluso las paradas de Alfonso Herrero son más mérito de Alfonso Herrero que falta de puntería de los delanteros del Sporting. Pero, evidentemente, comparas cómo estaba el Sporting hace un mes y cómo llega a Navidad y vamos, no te lo crees.
Un poco en la línea de Marcos. Al final, la mejor noticia en este momento es que lleguen las vacaciones. Reconociendo que el equipo no ha estado mal, sobre todo en el último partido, está en una dinámica que le pasa prácticamente de todo. Solo con ver el otro día los 10 primeros minutos, las 2 paradas que hace Alfonso Herrero, hay una que es tremenda, la jugada del segundo gol, los 2 tiros al larguero, ocasiones que genera, se pasa algo muy parecido en el partido de Miranda, no sé. Creo que está en esa dinámica de que todo lo malo que te puede pasar, te pasa. Y eso, creo que al final lo más peligroso de este tipo de cosas es que el equipo se contagie un poco mentalmente, los jugadores y demás. El otro día incluso veía a Alves un poco con esa sensación casi no de resignación,
sí,
pero de que sí, estamos haciendo todo lo que podemos, pero esto no va. Y creo que a veces sí es un buen momento, pues cuando te llega un parón así, oye, resetear un poco, mirar las cosas con cierta perspectiva, recuperar incluso jugadores y demás, que es verdad que también en esto hay algo de futbolístico y creo que hay jugadores que no están en un buen momento, sobre todo a nivel defensivo, si es verdad que el otro día pues el Málaga te tira, creo que son, la estadística eran 4 tiros a puerta, sí, y 3 terminan en gol, algo parecido pasó en anteriores partidos como el del Racing de Ferrol, pero bueno, ahí sí que eso creo que sirve también para hacer un poco de autocrítica porque hay muchos goles evitables, ¿no?
Sí.
Pero sí creo que está habiendo también un poco de mala suerte en toda esta crisis.
¿Creéis que ha sido casualidad que justo, claro, en este rally de partidos han sido 4 en poco tiempo, sobre todo 3 en una semana? Claro, en esos 4 ha habido un partido en el que no ha estado Rubén Yáñez y ha habido otro partido en el que no ha estado Dubasín. Y si hablamos de una plantilla que va corta, que es algo que venimos diciendo durante toda la temporada, y le quitas en un partido a Rubén Yáñez, en otro a Dubasín, ¿lo ha pagado en exceso esas dos bajas el Sporting?
Yo, en el caso de este fin de semana que faltaba Dubasín, y yo creo que temblábamos todos por lo que pudiese generar el Sporting en ataque, generó. Me da la sensación de que, a ver, es que es verdad que hay errores y que no todo es la mala suerte, porque entonces apaga y vámonos, no entrenarían. Es que el Sporting generó ocasiones clarísimas de gol. Entonces, en este caso concreto de Dubasín contra el Málaga, no. Hombre, en el caso de Yáñez contra el Racing de Ferrol, pues sí. No sé a qué puede responder. Entiendo que es un bajón que ha coincidido de primero de juego y por tanto de resultados, y después cuando el equipo ha remontado en juego, igual está en una dinámica en la que también la cabeza de los jugadores se resiente y le cuesta más remontar el vuelo en cuanto a lo numérico, a lo de los resultados. Y lo que viene después de Navidad tampoco es que sea lo más optimista para intentar remontar el vuelo, porque los rivales son de altura. Yo creo que ha sido coincidencia.
Yo creo que la plantilla, lo hablamos muchas veces, es muy justa a nivel de calidad, creo que hay un buen equipo, creo que el entrenador ha construido un buen equipo a nivel colectivo, pero sí es verdad que no tienes la pegada que pueda tener, por decir un ejemplo, el Almería. Con poco que te genera, pues te puede resolver un partido. El Sporting yo creo que estadísticamente es uno de los equipos que más generan de segunda división, pero le cuesta muchísimo marcar goles. Y si te falta algún jugador, como pueda ser Dubasín, creo que hay posiciones que son difíciles de sustituir. Aún así, sí creo un poco, estoy en la línea de lo que dice Marcos, ¿no? Creo que el otro día, y bueno, en Miranda estaba, por ejemplo, Dubasín, que tiene un par de ocasiones muy buenas y no entran, bien por el portero, bien por una serie de circunstancias, el balón no entró, pero no creo que fuera porque se le echara de menos. Aunque insisto lo mismo, creo que hay jugadores que no tienen relevo, uno de ellos es Dubasín, otro es Yáñez, no sé, hay una serie de jugadores que si empezamos a pensar, pues seguramente vemos que esta plantilla es más corta de lo que parece en cuanto a calidad.
Y ahí voy ya también con la última que os quería preguntar. Mercado de invierno. La petición de Alves está clara porque lo ha dicho todavía el otro día en sala de prensa, ¿no? Un jugador del perfil de Dubasín que le pueda dar descanso. A partir de ahí, te veo negando con la cabeza, Marcos. ¿Qué le pedís al mercado?
No, yo le pido un futbolista ofensivo, pero que sea determinante. A ver, Dubasín es insustituible por cómo ha funcionado, si mantiene el rendimiento en la segunda vuelta que ha tenido el primero. Un sustituto de Dubasín, ¿qué es? ¿Qué es? Claro.
Por otro lado.
Claro, es que el Barça cuando tenía a Messi, ¿qué tenía que fichar? ¿A un sustituto de Messi o a un tío que aprovechase los balones de Messi? Yo creo que al Sporting le hace falta un delantero que sume además de Dubasín. Cuando Dubasín descanse, pues que no tenga muchas sanciones y que no coja un resfriado, pero no va a haber un futbolista que le pueda sustituir del nivel de Dubasín. Vamos, olvidémonos, y menos en el mercado de diciembre.
A ver, yo creo que al Sporting, es una opinión muy personal, pero creo que necesita dos futbolistas de ataque. Creo que necesita un delantero y creo que necesita un extremo que sea un poco diferente a lo que tienes. Un encarador, lo que pedía Rubén Alves hace unos meses, en el verano. Alguien que te ensanche un poco los partidos cuando pues al final son un poco más atascados. Creo que ese perfil ahora mismo no lo hay. Y lo del delantero, Es verdad que el Sporting está muy condicionado a nivel de límite salarial, pero es evidente que tienes un problema. O sea, tienes un problema porque Campuzano no es un punta, creo que es un jugador que lo está haciendo bien. Pero...
Y que no está para ser un punta con muchos minutos, dicho.
Eso, o sea... es. Pero y le cuesta, o sea, le cuesta no, es que no tiene condiciones para ser un jugador referencia. Creo que es otro tipo de jugador, un buen jugador de ataque, pero es otro tipo de jugador. Y Caicedo, por lo que estamos viendo al menos hasta el momento, le está costando muchísimo. Yo creo que si el Sporting quiere pelear por estar entre los seis primeros, puede estarlo, evidentemente, pero vas a tener que tener mucha suerte con las lesiones y con las sanciones y que te respete mucho todo. Si no, sí creo que necesitas dos complementos y no creo que sea un sustituto de Dubasín, sino alguien que pueda entrar en el once cuando entre Dubasín, alguien que pelee por el puesto con cualquiera y que te dé un salto de calidad.
Pues eso es lo que se le pide a los Reyes Magos, que sean también buenos con vosotros, que vayan bien las Navidades y iremos hablando, por supuesto, a ver cómo arranca el 2025. Marcos, Javi, muchas gracias, un abrazo.
Gracias.
Un abrazo muy fuerte, compañeros.
Otra vez buscando un regalo original. Soy Manuel Rodríguez, maestro quesero de Central Lechera Asturiana, y te propongo regalar Sabores de Asturias, nuestro pack de 5 quesos con denominación de origen maestro quesero: Cabrales, Casín, Gamoneu, Los Bellos y Viriago. Sorprende con este pack de quesos artesanos, ahora solo por 49,50€ en maestroquesero.es.
Es Navidad y tienes que saber que la magia está en ti. ¿La ves? Vuelve la planta 2,5 del Corte Inglés, el lugar donde tus sueños se hacen realidad. El Corte Inglés, donde vive la magia de la Navidad.
El Real Oviedo, que ya está también de vacaciones, el conjunto azul, volverá al trabajo el 2 de enero. Se van los azules con la sensación agridulce, en este caso también después de la derrota contra el Córdoba del otro día. Así que vamos a abrir el tiempo de opinión del Real Oviedo, también el último de este 2024. Sergio Fernández, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y también está José Luis Salinas. ¿Qué tal, Salinas? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Un tropiezo que vuelva a ser como los que ha ido teniendo el Oviedo esta temporada, ¿no? Difíciles de entender, Sergio.
Yo soy bastante poco dramático en esto, porque creo que todos sabemos que es un equipo que le puede costar al Oviedo por estilo de juego, más que por clasificación en la tabla o por nivel de jugadores, que yo creo que si vemos los 11 del Oviedo, posición por posición, son mejores que los 11 del Córdoba, pero es que lo sabemos, que este tipo de equipos que quieren tener balón, que son verticales, que te aprietan arriba, nos cuestan, y evidentemente todos los equipos tienen alguna debilidad, y el Oviedo claramente tiene este. Entonces yo tampoco quiero ser muy muy duro con el equipo, la verdad, porque creo que siempre vas a tener un perfil de equipo que te va a hacer daño, y creo que tenemos identificado cuál es. Más me preocuparía si de repente contra un equipo que se va a encerrar atrás y que permite someterte, pues que el Oviedo perdiese, pero creo que esos partidos el Oviedo sí los tiene controlados.
Sí, pues más o menos parecido. Yo ya veis que además Calleja nos fue preparando el terreno durante la semana, diciendo que no nos confiáramos con el Córdoba, que era un rival peligroso, bueno, y tenía razón. Este tipo de rivales nos resultan muy incómodos y estamos viendo que el Oviedo tiene dos caras bien bien diferenciadas, la cara buena y la cara mala que saca contra este tipo de equipos y contra los que caemos con estrépito, ¿eh?
Claro, lo que está claro es que yo todavía ayer lo miraba también y miraba los datos de goles encajados al final de la primera vuelta, y es que el Oviedo ha encajado 29 goles, 29 goles en 21 partidos. Eso es un gol y medio por partido, o sea, te tienes que ir a dos mínimo, o a tres incluso, y claro, eso es muy complicado mantenerlo durante todas las jornadas.
Es que el único que lo está manteniendo es el Almería, ¿no? Que también lleva 29 en contra, pero claro, lleva 40 a favor, y esos registros ya requieren futbolistas de un nivel espectacular arriba, pues como es Luis Suárez.
No, y que el Oviedo los tiene. Yo pienso y considero que los tiene, pero claro, no te da para que todos los días sea Zaragoza.
Claro.
Claro, claro, sí, lógicamente. Yo creo que ahí Calleja también tiene que ser un poco más inteligente, tiene que buscar algún tipo de fórmula para intentar meterle el guante a estos equipos. Ha visto que lo que ha probado hasta ahora no le ha salido, y lo que está probando al principio era seguir con la misma fórmula todo el rato a ver si te salía. Ahora parece que cuando viene un equipo así, pues bueno, cambia un poco algo de atrás o mete sobre todo a Sivo para reforzar ahí, pero está claro que no le sabemos meter mano y que Calleja tiene bastante responsabilidad en tácticamente.
¿Qué nota le ponéis al equipo? Final de la primera vuelta.
Bueno, yo pensaba que iba a ser un año mucho más complicado porque por mucho que hubiese un muy buen final de temporada, aunque acabase mal, ha habido cambios de piezas, ha habido cambio de entrenador y yo pensaba que iba a costar. De hecho, costó el inicio de temporada, así que yo me voy a quedar con un 8 porque creo que se han puesto las bases de lo que tiene que ser la segunda vuelta. Y si, como dice Sally, si empiezas a mejorar contra este tipo de equipos, lo normal es que sí o sí vayas a estar entre los 6 primeros a final de temporada.
El problema es que, este último partido nos deja ahí un mal sabor de boca que probablemente a la gente le haría bajar la nota del equipo, pero yo creo en general el equipo hasta ahora es de notable. Y no sé, yo creo que leía hoy una estadística que decía que el Oviedo era este año, no que es el año natural, el equipo que más puntos había sacado de segunda, junto con el Racing o algo así, me parece. Y joder, hay que seguir esa línea, claro. Por no coincidir con Sergio, le daría un 7.75. pero por culpa de este último partido.
Cerca del 8.
Cerca del 8. Si hubiéramos empatado, le hubiera dado un 8.
Cerca del 8. Mercado de invierno. El míster más o menos parece que lo tiene claro con el tema del central. Ya lo ha dicho en varias ocasiones. ¿Vosotros coincidís con Calleja a la hora de la petición? ¿No veis que quizás sea más... no sé si es más necesario, ¿no? Pero teniendo en cuenta que está tirando de Luengo como lateral derecho, no sé si creéis que también habría que fijarse en el lateral derecho. ¿Alguna otra posición del equipo en la que veáis que pueda o que consideréis que deba haber movimiento?
Es que yo creo que primero hay que dejar salir para dejar entrar, ¿no? O sea, si tú quieres firmar un lateral derecho, que yo querría, evidentemente tiene que salir alguien. No puedes quedarte con 3 laterales derechos en la plantilla.
Eso está claro, sí.
Y en los centrales, no me gustó un poco Calleja el planteamiento que tuvo, como dejando a Jaime Vázquez como un central filial, ¿no? Yo creo que es un chico que, por lo que ha demostrado, es un central de primer equipo y a mí me gustaría más que se firmase lateral derecho. Creo que es un error grave en la planificación. Ya en el mes de agosto lo comentamos y yo creo que sí hay que firmar un lateral. Si se puede pedir algo más, yo creo que hay que pensar bien lo del medio centro defensivo. Creo que hay muchos partidos, sobre todo contra este tipo de equipos, que tener un perfil como el de Luismi es muy importante. Entiendo que es complicado manejar tantos mediocentros en la plantilla, pero yo creo que ese perfil también falta.
Yo coincido también, más o menos. Yo creo fundamental alguien atrás. Porque estamos viendo que cada vez que falta alguno de los centrales hay problemas para hacer el 11. Yo creo que ha perdido un poco de confianza en Jaime. Si no, no entiendo tampoco el ostracismo ese total después de los fallos tras el partido de Elche. Y lateral derecho, pues sí, seguramente sí ha faltado un lateral, pero eso. Lo primero, dar salida a los jugadores. Y estoy con Sergio en lo del mediocentro defensivo. Yo a Colombato no lo veo ahí como un mediocentro defensivo. Él tiene otras cualidades y yo creo que con Sivo solamente no nos da.
Pues es las peticiones también para el mercado de invierno. Veremos a ver cómo se va desarrollando y lo iremos, por supuesto, contando. Chicos, que paséis unas felices fiestas, que descanséis y que entremos con buen pie todos al año 25. Ya nos vamos escuchando. A ver si cambia la cosa cuando vaya arrancando el 25 en cuanto a este último resultado. Gracias a los dos, un abrazo.
Felices fiestas.
Felices fiestas.
Y todavía nos queda tiempo para hablar más del Real Oviedo y para hablar de números del Carlos Tartiere, de la Ciudad Deportiva. Tenemos entrevista a la vuelta con una persona muy importante en la estructura azul.
Estos segundos que vienen a continuación es tiempo que estás perdiendo sin un buen seguro de salud. Deja de esperar y contrata hoy mismo el seguro de salud de Línea Directa, con acceso directo a los mejores hospitales, médico online, las pruebas diagnósticas más avanzadas y con menos esperas. Desde 19,50 euros al mes y 5 pagos. Entra en lineadirecta.com o llama al 917-700-700.
En el corazón del vino español, familia Fernández Rivera ha construido un legado único. Con más de 50 años de historia, 3 generaciones y una constante innovación, sus vinos son símbolo de calidad y tradición. Celebra y disfruta esta Navidad con los vinos de familia Fernández Rivera. Tinto Pesquera, Condado de Aza, Dehesa La Granja, El Vínculo. Grandes vinos para grandes momentos. Familia Fernández Rivera te desea feliz Navidad.
Acaba de terminar la primera vuelta, hay 3 semanas ahora sin fútbol, baja un poco el ritmo, pero sigue habiendo trabajo de despachos en el Real Oviedo, en el de la dirección deportiva, por supuesto, para el mercado de invierno, pero también en más áreas, como en el área de marketing. Desde hoy lunes, Estela Díaz Caicoya, que venía siendo directora de negocio y operaciones del Club Azul, pasa a centrarse de manera específica solamente en el área de negocio, en el área de patrocinios, en el área de marketing. Operaciones va a quedar en manos de Natalia González, que llega desde el Real Avilés y que también empieza hoy en su puesto. Estela ha sido la que ha pilotado desde la parcela de operaciones pues buena parte de los cambios que ha ido sufriendo el Tartiere en los últimos meses. Es un buen momento este lunes para hacer balance y ver cómo afronta ahora también este cambio de parcela. Estela Díaz Caicoya, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
¿De qué se encarga exactamente la directora de negocio, la directora de operaciones de un club de fútbol profesional?
Pues ahora que ya soy la directora de negocio y le pido operaciones a una nueva compañera, pues hasta ahora ha sido, pues, fundamentalmente en el área de negocio ha sido patrocinios a generar ingresos nuevos para el club, y en la parte de operaciones, pues como estabas comentando hace un momento, darle un poquito de vida al estadio, ¿no? Darle una pequeña vuelta al estadio, que tiene un potencial espectacular y requería un poquito de atención.
Ya se le ha dado, ¿no?, en esa primera fase ese poco de atención al estadio, ese potencial, porque yo creo que era algo que estaba ahí y que todo el mundo era consciente, pero que no se acababa de hacer, ¿no? Hay que hacer algo con el Tartiere, y esa es un poco la idea con la que llegaste y la idea que estás intentando plasmar.
Exactamente, el Grupo Pachuca ha tenido la visión desde el principio de ver las posibilidades que el Carlos Tartiere puede ofrecer a los oviedistas, y dicho y hecho, se preparó el plan y luego pues lo llevamos a cabo, se ejecutó. Desde cuando yo llegué, empezamos con la iluminación, la U televisiva, la megafonía, todo nuevo, y luego ya empezamos este verano pasado el descanso de temporada. Renovamos todos los palcos existentes, duplicamos el número de palcos en la grada de enfrente, que ayudó también a efectos del clima y demás a estar más cómodos en esa zona de las gradas. También hemos hecho los espacios corner en el norte y el sur, en la parte oeste, que en realidad eran zonas de paso, simplemente eran zonas muy amplias en las que vimos que la visibilidad del partido era buenísima, a pesar de ser un poco desde las esquinas, y con hacer un pequeño cerramiento y habilitarlo un poquito, pues hemos creado una zona de hospitality muy interesante para los oviedistas, ¿no?
Ahora vamos a la zona de operaciones, al Tartiere, pero también yéndonos al otro área, al área de negocios. ¿Qué balance haces de esa relación con las empresas?
Mi balance personal es muy positivo en todos los sentidos. Al final, luego las cifras pues hablan por sí solas, ¿no? Y han sido temporadas muy buenas. Pero la verdad es que lo que hemos hecho fundamentalmente es abrir el club a las empresas, no solamente al aficionado en el día a día, sino también a las empresas. Hemos intentado involucrar a todo el tejido empresarial asturiano y darle su lugar, que todos tienen su sitio, todos tienen su lugar, todos tienen su cabida, y junto con su apoyo pues vamos saliendo adelante y creando algo muy grande, ejecutando el proyecto que el Grupo Pachuca vino a implementar, y aquí estamos todos ocupando su lugar y contribuyendo enormemente al desarrollo del club, ¿no?
Hablabas de cifras, ¿cuáles son esas cifras de crecimiento? Evidentemente no concretas, bueno, porcentajes imagino que sí que manejas en la cabeza un poco de...
Las cifras, pasamos de 3.2 a 4.8 y ahora estamos en 5.3 en patrocinios, ¿no? En ingresos por patrocinios, el crecimiento es evidente, mitad de temporada y ya hemos superado el objetivo que teníamos para la temporada completa, con lo cual pues bueno, las cifras van muy bien y hay que restablecer los objetivos, hay que ser un poco más ambiciosos para esta segunda vuelta, y además ahora nos llega el centenario, que ya estamos con la planificación, y la verdad es que estamos preparando actividades muy muy interesantes que van a poner el Real Oviedo en otra dimensión completamente. Y no solamente el Real Oviedo, sino los oviedistas, ya todos los colaboradores, todos los patrocinadores y todo lo que conlleva el oviedismo, ¿no?
¿Hay margen para seguir creciendo? ¿Tenéis que buscar más otros mercados fuera de Asturias para poder seguir creciendo?
Sí, es cierto. Bueno, el mercado, los diferentes mercados están en diferentes puntos, ¿no? El mercado asturiano, pues dependiendo también del momento, pues puede estar en una época más de madurez. Pero a nivel nacional e internacional tenemos una posibilidad de crecimiento que el cielo es el límite, ¿no? Y Oviedo, el Real Oviedo es un club internacional. Oviedo como destino es un destino internacional que despierta muchísimo interés, y Asturias, te cuento, o sea, es el potencial que tienes es gigante. Entonces, a través del Real Oviedo se pone Asturias en el mapa, en el mundo entero. y eso es un megáfono, es una atracción muy fuerte. Entonces el mercado es ilimitado. Estamos trabajando pues en eso, ¿no? En la internacionalización del club, más presencia nacional y esto no para. Es una rueda que va creciendo cada vez más y no para.
Vamos a hablar también del área de operaciones. ¿Hay margen en las otras esquinas, en los otros corners, para extrapolar ese modelo? ¿Podríamos ver en el futuro más corners en otras esquinas del Tartiere, en otras torres?
Sí, claro que sí. Y no solamente más esquinas, no solo más corners, sino otros espacios que ofrezcan cosas diferentes. Los corners, en realidad, ha sido una idea muy, muy buena. Sí es cierto que nos costó al principio un poquito darlo a conocer porque nos encontramos con una situación en la que la gente no acababa de entender el concepto. No decía, pero ¿qué es un bar? ¿Es una zona VIP? ¿Es una zona para aficionados? ¿Es una zona para patrocinadores? Entonces, ahora ya la gente sabe que es una zona que puede acceder cualquier persona, que tiene un servicio determinado, una experiencia diferente, una forma de ver el fútbol distinta, de vivirla diferente, y se puede replicar en el resto de esquinas, en el resto de espacios, pero también hay muchísimos espacios. La parte de arriba del todo del estadio, pues todavía está sin tocar. Entonces, incluso las entrañas del estadio, diferentes espacios interiores, también hay mucho que se pueda hacer.
Dentro de las posibilidades del Tartiere están los exteriores del campo también, mirar hacia afuera, porque estamos hablando todo de mirar hacia adentro, ¿no? Palcos VIP, corners, las reformas internas. ¿Se va a mirar hacia afuera los famosos bajos del Tartiere, buscar algo de actividad que pueda generar algo de actividad los bajos?
Sí, eso siempre. Siempre estamos con el ayuntamiento en comunicación constante, viendo maneras de ir primero mejorando lo que más urge. Intentando trabajar en los proyectos que tenemos más urgentes y el proyecto del Carlos Tartiere abarca pues todo lo que son los alrededores, toda la zona, los bajos del estadio, el aparcamiento, los accesos, todo eso también está sobre la mesa siempre y trabajamos en ello.
Imagino que se hace una lista de prioridades, ¿no? Lo primero era lo que se ha hecho. ¿En qué punto de las prioridades está arrancar con el exterior?
Pues yo creo que será la siguiente batalla en la que tendré que apoyar a mi compañera Natalia y bueno, pues juntas intentaremos darle una vuelta a ese proyecto y trabajar con el ayuntamiento para poder darle mucha vida al estadio.
Y el nombre también, habéis reconocido públicamente que bueno, que está la posibilidad del naming del estadio, sigue estando esa posibilidad sobre la mesa. ¿Por qué no se acaba de concretar? ¿No acaba de llegar una oferta que se tiene más cuidado quizá al saber que es un tema sensible para que llegue esa oferta que compense la sensibilidad del tema con la oferta que pueda llegar?
La sensibilidad del tema está clarísima, o sea, eso no es nunca un problema porque nunca se va a vender el naming del estadio sin mantener el respeto al estadio Carlos Tartiere, que es una seña de identidad del oviedismo, ¿no? Pero el vender el naming en segunda división no es que sea una tarea fácil, no es un activo tan fácil de vender tampoco porque no lo vendes durante un año, no lo vendes una temporada ni dos temporadas, es una venta a largo plazo, porque tiene unos objetivos muy diferentes a cualquier otro patrocinio. Entonces, bueno, estamos en ello, es un tema delicado y lo queremos hacer con el mayor respeto, el mayor cariño y lo más escrupulosamente posible.
¿Cuáles son los siguientes objetivos dentro de retocar el Tartiere? ¿Cuál es el siguiente camino por el que el Oviedo quiera tirar?
Bueno, mantener lo que tenemos, lo que hemos creado para esta nueva temporada, seguir dándole vida y ahora lo siguiente punto de concentración pues va a ser la ciudad deportiva. No podemos hacer todo a la vez, ojalá podamos entrar en la segunda fase del estadio, pero de momento ya el siguiente foco de concentración será la ciudad deportiva.
¿Tenemos algún nuevo plazo para la ciudad deportiva?
Ojalá que pronto. Yo ya estoy ya que parece que no llega, pero sí llegará. Se está haciendo las cosas como tienen que hacerse y llegará.
Vas a tener ahora una compañera. Anunciabais hace unas semanas la incorporación de Natalia González, que se va a destinar al área de operaciones, por lo que me comentas, ¿no?
Eso es. Yo hasta ahora he sido la directora de negocio y operaciones de ambas partes, pero ya ha llegado un punto en que ya requiere una atención más especializada y una atención más dedicada a la parte de operaciones para yo también poder seguir centrándome en la parte de negocio y vender el naming que te estabas preguntando hace un momento. No, y también la parte de negocio está creciendo mucho, todo el área de patrocinios y todo de hospitality, y el club crece también a su vez a lo ancho. Entonces también el área de negocio toca todas las demás áreas del club y necesitaba centrarme en el día a día del área de negocio.
Pues hoy mismo arranca esa nueva etapa de Estela Díaz Caicoya solo al frente del área de negocio para darle más importancia, si cabe todavía, a esa parcela del área de marketing. Gracias, Estela, y que vaya bien, que haya suerte.
Muchísimas gracias a ti.
Y con esto llegamos al final de este Deportes Copa Asturias. Nos vamos a tomar unos días de vacaciones también aquí en el deporte. Así que volveremos con fuerza, porque ya sabes que el 2025 arranca con mucha potencia con ese derbi que tenemos. Te quedas con la tarde. Pasa buenas fiestas, felices Navidades. Te quedas con la tarde de Copa.